Recuperamos algunos de los momentos estelares de 2013 para esta edición. Recuperamos, por ejemplo, la prueba del Mazda CX-5, que es un SUV, uno de esos Sport Utility Vehicles, uno de esos todoterrenos que no son para hacer todoterreno. Tienen la forma y la esencia, pero no están hechos para grandes alardes fuera de la carretera. Sí se permite excursiones por pistas perfectamente. Es un coche que tiene magníficamente utilizado y aprovechado el espacio y muchas soluciones innovadoras y un nuevo concepto, del que luego les damos el nombre, de Mazda, que significa utilizar las formas de la naturaleza y conseguir que todo vaya más fluido y sea más eficiente. El Mazda, repito, CX-5. Y antes que nada, recordaremos una de las entrevistas con Alicia Sornosa, la mujer que dio la vuelta al mundo y que ahora anda en terrenos de América del Sur, siempre en moto, siempre sola, la primera mujer española que consiguió dar la vuelta al mundo completa en moto, en solitario. Es todo un acontecimiento para el mundo del motor, en una BMW que luego veremos cómo se llama. Antes, esto si les parece.
Por fin, ahora sí que estoy en casa.
Hace un mes que me vine.
Nos mudamos hace 2 semanas.
Llevo aquí 2 días. ¿Por qué no me vine antes?
La semana pasada hicimos la mudanza.
Ya llegan nuevos vecinos. Ya son cientos de viviendas y muchas las promociones que se empiezan a vivir. Ven a conocer la nueva realidad de Valdebebas. Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
Para un momento. Tan solo aguarda un segundo para trasladarte a otro mundo. Un oasis en el que no existe el tiempo. Un paraíso natural. Y en él estás tú. Sin saber lo que es la rutina, recuperando el significado de la palabra placer. Ese paraíso existe y te está esperando. Islas Seychelles no es otro sitio, es otro mundo.
La radio del motor. Coches, motos, hoy en Madrid, en marcha.
La primera mujer española que ha dado la vuelta al mundo en moto nos contó un montón de cosas aquí y nos prometió una segunda entrega. Y además nos dio la sorpresa de que quiere repetir, quiere dar otra vuelta al mundo en moto. Hola otra vez, Alicia Sornosa, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Otra vuelta al mundo, veo que mejor aprovechada mediáticamente, va a salir por la tele.
Sí, ha habido una productora inglesa que se llama Golden Road que se ha puesto en contacto conmigo y han estado viendo los vídeos que he hecho de este viaje y demás y han decidido que esto se tiene que televisar, que lo tiene que ver mucha más gente y que puede ser un nuevo programa, un nuevo formato y lo vamos a hacer, lo vamos a intentar. Y yo creo que va a ser una pasada, va a ser muy bonito. Vamos a estar hablando, aparte de lo que es el viaje, de lo que se sufre encima de la moto, de lo bien que se lo pasa a uno, de lo que cuesta cruzar las fronteras, de lo difícil que es conducir por determinados terrenos, de dónde se duerme, dónde se come, qué se come, un poco de la cultura de cada país. Vamos a ver paisajes maravillosos, vamos a conocer gentes increíbles y vamos a tener un fuerte contenido social. Para mí es una cosa muy importante. Vamos a intentar, vamos a hacerlo. Vamos a ir de la mano de una gran asociación, ONG o como queréis llamarlo y vamos a llegar hasta las escuelas, pozos, aldeas, hospitales y demás donde nos necesiten, donde podamos contaros a todos los que vais a estar viéndolo desde la pequeña pantalla qué es o para qué se utiliza el dinero que ponemos cada vez que hacemos una donación en una ONG o en una asociación de este estilo. Os lo voy a contar para que veáis que ese dinero se utiliza, cómo se utiliza y las necesidades que tienen esos sitios. Son cosas que normalmente no conocemos y que quiero haceros llegar para que nos empapemos también un poco todos de solidaridad.
Como entiendo que habrás visto situaciones difíciles de la gente, ¿en qué lugar de esta primera vuelta al mundo te habría gustado tener esa posibilidad? Es decir, esto se lo enseño al mundo entero por la tele. ¿Qué has visto así duro?
Pues
duro de verdad.
He visto duro, muy duro en Egipto el trato que tienen las mujeres y me gustaría haberlo enseñado en televisión y habérselo enseñado a todo el mundo. Es un país que está muy, muy radicalizado y que la gente no vive a gusto y que les tienen muy acogotados con los extremismos islámicos. Así que es uno de los países que me hubiera encantado poder haber tenido una ventanita en televisión y haberlo contado. Y luego, bueno, ha habido otros países, como por ejemplo Etiopía, en los que la gente, hay mucha gente que vive en el campo. Etiopía, yo pensaba que iba a ser un país desértico, lleno de niños raquíticos, y me encontré con unas grandes montañas, con un país verde, llenos de campo, de trigo, de cebada, de guisante. Etiopía es el granero de África. Vemos a estos niños enfermitos de hambre cuando hay grandes sequías, porque es un país que se nutre de la agricultura, y efectivamente cuando hay sequía la agricultura desaparece y es cuando llegan las grandes hambrunas. Y me gustaría haber enseñado la hospitalidad de esta gente y los sitios donde viven. A ver, no nos tenemos tampoco que tirar las manos a la cabeza y tirarnos de los pelos pensando en que todo el mundo quiere vivir en una casa de apartamentos, con ascensor, con sótano, con garaje y con... No. Hay mucha gente que vive muy bien como vive, que le gusta cómo está viviendo y le gusta vivir en el campo, y allí no se puede construir una casa de cemento y ladrillo, porque además sería de locos, porque es imposible. Se construyen de barro y lo que se puede mejorar es la vida de estas personas en cuanto a higiene o en cuanto a medicina, sin meterles tampoco todas las medicinas horribles que tomamos aquí, que la mitad nos sobran. ¿Qué digo la mitad? Nos sobran todas. Pero sí es verdad que la educación y el que alguien pueda aprender a leer, o que los niños pequeños no estén cuidando el ganado tan pequeño, sino que estén en escuelas, que puedan comer todos los días, eso sí que me gustaría mostrarlo. Pero bueno, que también es lo que quiero hacer llegar a la gente, que nos creemos que lo nuestro es lo mejor y en muchos sitios lo nuestro es lo peor.
¿Viste algún peque de esos de me gustaría llevármelo?
Sí, vi
y
un
montarlo
montón.
En la moto.
Voy, vi peques y los niños a mí me encantan. No tengo hijos. No sé si me va a dar tiempo ya a tenerlos, pero bueno, los niños me lo paso bomba.
Claro, aquí una cosa u otra.
Sí,
otra
¿no?
vuelta al mundo ahora, tendremos que centrarnos.
Bueno, no sé, nunca se sabe lo que puede pasar. Pero bueno, yo por ahora no los tengo, pero me encantan los canijos. Además, conecto muy bien con los niños. Soy una persona que tiene muchísima imaginación y me encanta jugar con ellos porque lo pasamos bombas y nos imaginamos muchas cosas y jugamos con dos palos. Y había niños, y claro, en todos los países, en los desarrollados y en los no desarrollados, que me encantaría habérmelo llevado bajo el brazo. Pero sobre todo también me hubiera gustado llevarme en muchas ocasiones animales. Yo soy muy animalera, animalucha, vamos, que me encanta, que me llevaría, he visto perros, gatos, caballos, burritos, ovejas, yo qué sé, los animales también sufren mucho, muchas veces. Y fíjate, una de las cosas que quiero mostrar y que me he dado cuenta en estos viajes es que depende de la cultura que tenga un país y de lo bien o mal que estén, así tratan a sus animales. Y, por ejemplo, en Egipto a los animales les pegaban con un palo, a los burros que había ahí, por ejemplo, les pegaban palos, los perros patadas, estaban todos llenos de sarna también en India. Y, sin embargo, en Sudán a los animales los trataban muy bien porque trabajaban con ellos y formaban parte de la familia. Es verdad que en Sudán tú no ves a una persona con una correa con un perro paseando. Y es verdad que yo he estado en sitios en Sudán, como en una choza un día que llovía mares y nos tuvimos que dejar las motos ahí en medio de una pista porque eso ya era un río, y nos fuimos debajo de un árbol a ver si nos llovía menos, y nos salió un niño de entre la nada y nos metió en su choza, que era una choza circular de barro con el techo de uralita, que no veas cómo sonaba ahí la lluvia, y había un perro y unos pollos y una gallina en la misma casita. Y bueno, el perro salió de ahí a pedrada limpia, claro. Yo, no, no, pero claro, ¿cómo les dices que no? Si ese perro en realidad, para lo único que sirve ahí es para pegar ladridos por si viene alguna alimaña y avisar para que no se coman las gallinas. No tienen cariño este que tenemos nosotros, que nos creemos que son humanos, muchos animales, ¿no? Pero no los trataban mal como... Es que Egipto lo tengo atravesado. Este año vuelvo a pasar y a ver si se me desatraviesa. Porque es un país maravilloso y hay gente increíble. Pero lo que vi no me gustó nada.
La palabra miedo, la que siempre evitamos, cuéntame situaciones en las que pasaras miedo o que quieras reconocerlo, no sé.
Bueno, a ver, es que te lo comentaba el otro día, no he pasado mucho miedo porque no me he metido en muchos sitios chungos, pero mira, miedo pasé bajando una de las montañas de Colombia. Me habían dicho que tuviera cuidado por esas sierras porque la gente de los pueblos pone cuerdas con pinchos para parar las motos y que cuidado que no condujera de noche porque los bandidos iban. Entonces se me hizo de noche, se puso a llover, había niebla, camiones, el suelo desaparecía, el asfalto desaparecía debajo de mis ruedas, y ahí fue uno de los momentos que digo, uy, que no me pase nada, que estoy aquí en un sitio. Pero luego es que vas rodando y de repente dices, pero qué tontería de miedo. Sí, los de los camiones.
O sea, que solo era inducido o artificial, en todo
sí,
caso.
Sí, yo creo que muchos miedos que tenemos son que no porque sean reales, sino porque ya vamos con el miedo en el cuerpo de que nos va a pasar algo, de que Pasé miedo, por ejemplo, en Chicago, también te lo conté, porque me metí en una zona industrial muy fea, me perdí, no había gente por la calle, los coches pasaban como con las ventanillas muy cerradas y muy rápido. Paré en una gasolinera, el de la gasolinera tenía un cristal blindado y no quería ni salir de ahí. Ahí me acojoné, dije, coño, si este señor que trabaja aquí todos los días tiene un cristal blindado en la gasolinera, el sitio en el que estoy no es muy bonito. Y pasé miedo una vez también en Estados Unidos, en medio de una carretera de esas que cruzan desiertos, porque la moto me empezó a fallar y dije, coño, como me quedé aquí tirada. A ver, y el día anterior me había encontrado con una serpiente de cascabel de 2 metros. Entonces dije, ¡ay, no me quiero quedar aquí, qué miedo! Pero miedo por algo físico que me pudiera pasar no he pasado.
¿Y has llorado en el viaje?
Muchísimo. Uf, he llorado un montón. Para mí África fue una parte muy dura y creo que lloraba todos los días. Era ponerme el casco y ya estaba llorando. Era muy dura físicamente porque no estaba acostumbrada al peso de la moto, porque no tenía experiencia off-road, porque lo estaba pasando mal personalmente y para mí fue muy duro, muy, muy duro. Ya te digo que África, quiero volver, tengo muchísimas ganas de volver porque sé que lo voy a ver, lo voy a disfrutar mucho más, ¿no? Había muchos sitios que pasaba y decía, joder, estoy jodida aquí llorando, lo estoy pasando mal y tenía que estar contentísima de estar pasando por estos sitios y estarles sacando mucho más jugo. Pero bueno, la situación personal en ese momento no me lo permitía y lloré mucho. Y luego en Australia, cuando empecé a viajar sola, pues también lloré mucho porque al principio me sentía muy mal. No entendía a los australianos, no sabía muy bien cómo iba a acabar eso, no tenía mucho dinero, tenía que buscarme la vida, no tenía el apoyo que podía haber tenido por ir acompañada y fue muy duro. Luego cada vez lloraba menos, pero al principio sí lloré mucho. Sí, echaba mucho de menos a mi familia, a mi perro, me sentía súper culpable por haber dejado a mi perro. Fíjate, lo dejé en una casa con jardín, con otros perros que son los de mis hermanas, con mis padres, era que el perro estaba mejor que en Madrid, pero uno se siente así muy mal.
Y ibas en una la vuelta al mundo ha sido efectivamente con Descubierta. Bueno, cuéntanos primero que le pusiste este nombre a la moto por motivos históricos. Cuéntanos por qué le pusiste Descubierta.
Pues mira, Descubierta.
De historia de España.
Descubierta se llama así porque al principio iba con otra moto que se llamó Atrevida. Y Descubierta y Atrevida fueron las dos goletas con las que el capitán Malaspina arribó hasta las costas de Alaska, hasta Valdés y Córdoba. Y se llamó así porque la persona con la que viajaba, que es Miquel Silvestre, estaba dando una vuelta al mundo en busca de los descubridores españoles olvidados. Y uno de estos personajes era este capitán Malaspina. Entonces las motos las bautizamos así en honor a uno de los valientes españoles.
Y es una moto de... mucha gente no sabe, una BMW GS, es una moto de trail, es una moto un poco alta. De esas como que son de campo, pero no de campo.
Sí.
Es alta y tú mides 1,50. ¿Cómo te apañabas con eso?
Pues bueno, mi moto, BMW, todas las motos de trail, menos algún modelo, las vende con chasis bajo. ¿Qué significa esto? Pues que la moto tiene unos 5 centímetros más o menos que la de serie. Es una moto un poco más bajita, con un asiento ultra fino y nada. Y eso y mis puntitas, pues te acabas acostumbrando. Es fácil de manejar, lo único que para mí es una moto muy pesada. Pesa 180 kilos sin las maletas, con todo el equipaje y demás, casi llega a los 300 kilos. Y para mí es muy complicado moverla en parado. Ahora ya tengo más maña que fuerza y la muevo, pero sí, es complicado. Pero bueno, con la moto me he hecho a ella. He ido pasando país por país, en cada país he aprendido una cosa y ya cuando llegué a Estados Unidos, pues estaba chupado.
Lo más emocionante, un momento de esos de carne de gallina, ¡guau!, de decir, me alegro de ser un ser humano.
Pues la primera vez que vi un glaciar, así cerquita, fue en Alaska, y no, fue en Canadá, y llegué a un lugar donde... Es un lugar además que sale mucho en las grabaciones del National Geographic porque se puede ver a los osos cazando los salmones. Y es como un rellano que hay, se forma una laguna y es de un glaciar que suelta el agua en verano.
Siempre tengo la sospecha de que cogen al mismo salmón siempre, fíjate.
Yo creo que también.
Igual que el cocodrilo atrapa al ñu también. Y ese ñu que es el que está gritando, no sé cómo se llama.
Toda la vida ahí atrapado.
Maullando, no maulla los ñu, lo que haga. Mugiendo. Sí. Sabe que le toca a él.
Sí, pues en uno de esos sitios he estado yo y vi el glaciar, y era un glaciar, luego he visto otros glaciares mucho más grandes, he llegado incluso a ver el Perdido Moreno, que es impresionante. Este era muy chiquitín, pero llegar hasta allí sola, haberme cruzado todo Canadá, haber llegado hasta ese sitio que era una de las fronteras del sur de Alaska y Canadá, ver el glaciar, que era una cosa, encima era un día nublado muy feo, pero una masa de hielo azul maravilloso y blanco con un lago debajo que casi casi podía ir nadando y tocarlo, para mí fue súper emocionante. Es uno de los vídeos que tengo en YouTube, porque esto lo estuve grabando, pero que se me caían las lágrimas, o sea, no podía parar grabarlo, fue todo así como muy rápido y ha sido uno de los momentos para mí más importantes del viaje, haber conseguido llegar hasta Alaska.
Entonces, ¿cuántos cacharros llevabas en la BMW? ¿Qué llevabas? Porque pues, también llevabas micro en el casco, supongo.
Llevaba una cámara que iba en el casco, siempre. Otra cámara que iba en varios sitios de la moto, dependiendo, uno cerca de una rueda, en la parte de atrás, en la parte de adelante. Y luego lleva mi teléfono móvil, que tiene cámara, que lo usaba muchísimo, y una Canon, con la que hacía fotos y también podía grabar vídeo. Sí, con eso más o menos he ido grabando todo.
Lo que no olvidarás, si dentro de 30 años te dicen que cuentes una anécdota, una solo, ¿cuál?
Pues mira, no olvidaré el día que llegué a Australia, que iba sola y me subí en un taxi y el taxi me empezó a hablar de los aborígenes, que era un señor bastante radical. Y mira que no entiendo muy bien el inglés, pero entendí perfectamente lo que me estaba diciendo.
¿En Australia?
En Australia.
Nada, sí. Ni los australianos entienden el inglés de Australia, yo
¿verdad?
Creo.
Bueno, yo cuando llego a un hotel por la mañana me dicen, good day, mate. Sí. Y yo, ¿eh? Please speak slowly. Y digo, ay, Dios mío, ¿qué me están diciendo? Y es la forma de hablar que tienen ellos, que le ponen el mate a todo, que es como el tío de aquí, y una
acentarro. El inglés de Estados Unidos en del sur es sencillito. Lo de Australia es otro asunto, yo creo que es otro idioma, es otra etapa. Sí.
Sí, y además yo venía de India, que más
pero
o menos
hablan
como
yo. Pero también tengo la teoría, yo creo que no se entienden entre ellos, hacen como que han entendido lo que ha dicho otro. Pero no entienden hablan, nada, nadie puede entender eso.
Dependiendo de la zona, además, hablan con un acento o con otro, sí. Es complicado los australianos, luego es gente muy divertida. La verdad que tienen su guasa. Y tampoco olvidaré pues el día que me caí en San Pedro de Atacama, que el grito que pegué, nunca me había oído yo a mí misma pegar un grito así. Nunca me había hecho tanto daño. Tampoco se me olvidará. Bueno, muchísimos momentos. En Los Ángeles, el momento que en Alaska nos encontramos los cuatro españoles. Llegamos a Valdés, que era como llegar hasta Valdés, ¿no? Hasta donde llegó un español. No olvidaré muchos momentos de la Ruta 40 y de la Carretera Austral, que es un lugar mágico, maravilloso, con una naturaleza increíble. No, ha habido muchos momentos inolvidables. Puedo contar un montón. Y además, según voy charlando con la gente, me acuerdo de unas cosas o de otras. La memoria va y viene.
Claro, claro. ¿Más huesos te ha roto? ¿Esa vez los del pie? ¿Algún otro más?
No, vale. Nada más.
¿Y más caídas tampoco? ¿Caídas tontas? Caídas
te puedo contar como 100.
Pero de esas tontas que en el momento te levantas.
Yo voy muy despacito además cuando me caigo, que es lo bueno, y entonces no me pego el restregón. Pero me he caído muchísimo, me he caído en África.
¿Y esto me podría explicar cómo se hace, cómo se cae uno despacio?
Pues porque cuando me acojono en la moto porque no controlo muy bien el terreno, voy despacio. Aunque todo el mundo me dice, gas, gas, digo, déjate de gas, que la vez que di gas, catapum, fue cuando me hice daño. Entonces, para nervios de los que me acompañan en esos momentos, que quieren ir más rápido, pues yo soy una rémora que voy a 20 por hora y poco a poco voy cogiendo velocidad y puedo incluso llegar a ir a 40, 50, 60 por hora si el suelo no está muy mal. Fuera del asfalto, claro. En el asfalto soy un poquito más rápida. Y cuando la cosa se complica por piedras o por agujeros o por barro, pues entonces cojo y pongo el modo tractor, que es el clac, 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 y a esa velocidad. Entonces, claro, a clac, 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 te caes y pum, te da tiempo a saltar de la moto y no te pasa nada. Y eso lo he hecho un montón de veces.
¿Un sitio al que no sea Egipto, un sitio al que no volverías?
Pues, hombre, a Egipto también volveré, pero si me dicen
bueno,
que
pues
eligiera...
Un sitio que no, que otro sitio
otro que,
mal recuerdo.
Que me tuviera que saltar. Pues, a lo mejor Honduras. Me dio un poco de mala espina.
Están aquí los señores de la Embajada de Egipto,
¿ah,
por
sí?
cierto.
Uf. Pues voy a volver,
para la
oiga, que me ha encantado.
Que estás
no, que vuelvo este año, además por Egipto paso. Paso otra vez, pero bueno, así puedo contar muchas más cosas que me quedé con ganas de contar allí.
¿Qué has aprendido?
Bueno, pues he aprendido a tener mucha paciencia, a saber que los límites que uno tiene los tiene mucho más para allá de lo que creemos. Y he aprendido sobre todo que el ser humano es bueno, que por más que nos quieran decir en televisión y nos quieran asustar y que no quieran que salgamos de casa, tenemos que salir, el ser humano al final somos todos iguales, curiosos y con ganas de ayudar al de al lado. Eso nos pasa en todas las religiones, en todas las culturas y en todos los países. Ayudar
es
al
que
de
asustan,
al lado,
y casi todo viene de Estados Unidos luego, ¿eh?
Bueno, hijo,
dan un montón de miedo. Michael Douglas dice que es sexo oral, ¿no? Que produce cáncer de garganta.
Bueno, fíjate, estaríamos todos fastidiados, ¿no?
En fin, eso es lo que yo entiendo, pero no sé, no veo a la gente tan asustada como estoy yo, no sé.
Nah, no hay que asustarse, nos quieren asustar porque cuanto más asustado esté alguien, mejor lo controlas.
Sí, eso es cierto.
Entonces, eso pues ala.
Una condición sine qua non de cualquier administración de país, también del primer mundo.
Fíjate, a mí me decían, Moni, ¿no te lees lo de la embajada? Los países que se puede, no se puede pasar. Digo, si tú te coges internet,
no puedes salir.
Te metes en las embajadas, haces una lista de países y pones una chincheta encima de los que no es recomendable ir, te digo yo que te vas de aquí a Francia y vuelves. ¿Qué?
Pero de todas maneras, ¿miraste alguno para saber algo de lo que había allí adentro o nada? ¿No? ¿O te plantaste allí por las buenas?
No lo he solido mirar, no. Nada. No, todo el viaje que he hecho yo sola no he mirado nada. Me comunicaba con la gente por internet, por Facebook, por Twitter, con gente del país al que iba a ir y ellos me contaban, oye, que te esperamos aquí, que te vengas para allá. Que... Y ninguno me decía, no vengas a mi país, que es muy peligroso. Entonces yo cogía pues y iba, sí, del tirón.
Eres consciente que eres singular, ¿no? Muy, muy normal, ¿no?
Bueno, yo creo que
lo de la palabra normal puede ser bueno o malo. Eso.
No, yo creo que los viajeros somos así, ¿eh? Sí. Creo que si hablas con gente que ha viajado largo y tendido, te dirán, no, no miro en internet y sin embargo estoy hablando con, pues voy a Perú, pues con peruanos. Y ellos son los que te dicen, oye, vente por aquí o intenta esquivar este camino porque ha habido un derrumbamiento o hay tormentas aquí y allá. Y si ellos te están diciendo que vayas a su país y te están acompañando en muchas ocasiones, la gente es normal. Mira, cuando llegué a Monterrey, que había cruzado la frontera de Laredo en México, bueno, para empezar me decían, ah, la frontera era una de las más peligrosas, colgaban a la gente y hay pistoletazos. Yo la pasé, que vamos, tuve que preguntar a un guardia que dónde me sellaban el pasaporte, porque no había ni control de ese tipo. Y llego a Monterrey, entonces mando un Twitter, porque yo cuando llego a los países procuro comprar una tarjeta de 3G para ponerla en el móvil y estar conectada. Y mando un Twitter, ya estoy en Monterrey. Y entonces me contestan, ¿y qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué es lo que ves allí? ¡Cuidado! Digo, pues mira, estoy viendo a una señora que va con un carrito a la compra, un señor con los niños que se sube en el coche para ir a llevarlos al colegio, un atasco tremebundo, los taxistas pitando. Digo, así, cosas raras, raras no vi. Era algo... vida normal que hacemos todos en las ciudades, de verdad.
La gente mayor y más sabia, las dos cosas con una cierta frecuencia coinciden, con una cierta frecuencia, te dice que es cierto que aquí hay un montón de problemas seculares, que no solo es lo de estos últimos 7 años y que tenemos una serie de defectos, la verdad es que son agudos, pero que en conjunto debemos pensar que gente muy sabia, como Orwell, quiso vivir aquí y sigue queriendo vivir aquí, porque por algo será. Después de conocer a toda esta gente y ver todos estos territorios, dime una cosa realmente mala que tengamos y una realmente buena. Primero la mala.
La mala, que somos unos comodones, ya te lo dije ayer, somos muy cómodos, nos hemos acomodado, esa es la mala, somos un pueblo que nos hemos acomodado y es muy malo eso, malísimo, eso es un cáncer tremendo que tenemos. Y una cosa muy buena que tenemos, la gastronomía. Ah, eso es de lo mejorcito. Y la gastronomía es una cosa que va muy ligada con la forma de vida, ¿no? De el picoteo es porque las tapas, los pinchos es porque nos gusta hablar con los demás, estar ahí charlando de pie, comiendo y contando historias.
Los vascos dicen la tapa, en algunas partes de Euskadi, las tapas, el arte de comer de pie, pero sí, comer bien.
Sí, de comer de pie. Esto es muy curioso porque la gente cuando viene a España alucina. Ah, pero ¿cómo? ¿Coméis de pie cosas pequeñitas y no sentáis? Sí, también te sientas con la familia y no me digas que las cenas o las comidas familiares no son tremendas. Se empieza con el aperitivo, luego un primer plato, el segundo, el postre, luego las copitas, el... O sea, que esto también se alarga. La gastronomía es una cosa que nos une mucho y tenemos mucha suerte de tener esta riqueza gastronómica, porque eso nos da riqueza cultural a los españoles.
Estamos hablando con Alicia Sornosa, la primera española que ha dado la vuelta al mundo, pero en moto, la vuelta al mundo completa y en moto. ¿La persona más impresionante que has conocido?
Uf, he conocido unas cuantas muy impresionantes.
Bueno,
pues mira, en Sudán conocí a una señora que nos invitó a tomar, después de entrar en su poblado que estaba lleno de arena, que a mí me costó la torta, me adelantaban los burritos por el camino y se reían de mí, yo en moto y un burro adelantándome, y nos invitó a tomar unos dátiles. Estuve medio hablando con ella porque yo el inglés no lo controlo mucho y menos en Sudán, que era al principio del viaje, luego he aprendido. Y me estaba contando su vida, que había tenido 3 hijos, pero los 3 habían muerto en el parto o a los pocos días, y tenía una casa maravillosa y era una señora, para mí me impresionó muchísimo, estaba a gusto con la vida, sus ojos y sus manos y su sonrisa eran increíbles, eso es una de las personas que, de las que no me olvidaré. Otra de las personas que no me olvidaré, que me parece una persona espectacular, es Andrés, que es mi pareja en estos momentos, chileno, y también con una forma de ver la vida y de un apego
esto
a la tierra.
Esto no cuenta.
Sí cuenta. A mí me impresionó mucho, si no, no me hubiera fijado. Me impresionó mucho.
Ah, bueno, te impresionó antes, entonces sí. Sigue,
sí, me impresionó bien. Antes.
Entonces, pues, puedes hablar.
Me pareció que tenía una unión con la tierra y una forma de ver la vida totalmente distinta de la que tengo yo, y es una persona que me impresionó.
Y recordamos que ha sido importado.
Ha sido importado, sí. Ha venido unos días a estar aquí conmigo. Y más gente que me ha impresionado, mucha gente me ha impresionado. En Los Ángeles conocí a un fotógrafo de celebrities que me hizo unas fotos estupendas, que me invitó a estar en su casa. Y era una persona también que había vivido, era de origen griego, había vivido en Nueva York, en Los Ángeles, había estado, y me gustó mucho también la forma que tenía de ver la vida y de vivirla, ¿no? Y era, fíjate, fotógrafo de celebrities y se reía de muchas cosas. Era un tipo muy curioso. Y luego los viajeros que me he encontrado por el camino, la gente con unas historias tremendas. Y luego toda la gente que me ha estado acompañando, que me ha venido a buscar una frontera, que me ha acompañado de un pueblo a otro, ha sido gente siempre bastante particular. Y sobre todo me han sorprendido porque yo he sido una persona que nunca he tenido ídolos. Esto de, ay, me gusta este cantante o este actor, nunca. Me ha gustado la música, me gustan las películas, pero no he sido así de ídolos. Y encontrarte con gente que te dice, gracias a ti he hecho esto, gracias a ti, o estaba deseando poder conocerte, o me siento fenomenal de que me hayas contestado un mail, pues esta gente me sorprende mucho también.
¿Se enteraban por internet también de lo que hacías?
Sí, yo he llevado durante todo el viaje, desde que salí, una página de Facebook y el Twitter, y aparte de mi blog, que es www.aliciasornosa.com, y bueno, he ido contando las historias y la gente ha interactuado conmigo y me han hecho preguntas y me cuentan y me dicen, y gracias a Facebook pues he estado quedando con un montón de gente por el camino.
Me impresiona mucho que nada más volver de dar la vuelta al mundo me dices, pero no me manejo bien en inglés.
Puf, es que yo no tenía ni idea de inglés, ¿eh? Fatal, pero de verdad que yo en el cole di francés, o sea que el inglés, lo básico y justito, y Miquel me decía, no sé cómo te entienden con ese inglés que hablas, luego me entendían mejor a mí que a él, o sea, me hacía entender mejor, o se interesaban más en lo que yo les iba a decir que lo que les contaban otros, y no he tenido ningún problema. Es verdad que no me he podido sentar con alguien a charlar tomando una cerveza en países como Estados Unidos, pero bueno, me he ido poco a poco espabilando, he ido aprendiendo y ahora se me habrá olvidado todo. Llevo aquí ya un mes y pico largo y se me ha olvidado todo lo que he aprendido, pero bueno, enseguida le cojo otra vez. El inglés se aprende hablando.
¿Un lugar para vivir?
Pues mira, Ecuador es un lugar maravilloso, Perú, el sur de Chile, Etiopía me encantó, me pareció una pasada. Pero bueno, si tuviera que elegir un sitio para vivir sería un sitio de Sudamérica.
Gracias, Alicia, cuando quieras.
Pues ya por aquí volvemos dentro de poquito.
Dentro de poquito y luego vamos viendo la próxima Vuelta al Mundo en la tele. Alicia Sornosa, la Vuelta al Mundo en moto, que se llamaba Descubierta. Onda Madrid.
Sí, 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 desde luego, estoy sorprendida. Ahora llego a los juzgados sin enterarme. Pero si Plaza de Castilla está ahí, la M30, la M40, la M11, la M12...
Los vecinos de Valdebebas están más conectados que con internet. Un intercambiador y una red viaria que te pondrán en Plaza de Castilla en 10 minutos. Será por eso que cada día llegan nuevos vecinos. Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
La radio del motor. Coches, motos, hoy en Madrid, en marcha.
time when I did not care. And there was a time when the facts didn't stare. There is a dream and it's held by many. Well, I'm sure you had to see its open arms.
Dream on, white boy.
La prueba de la semana, repetición a petición popular masiva de... La prueba del Mazda CX-5, el de 165 caballos. Viva la gasolina, que algunos a veces en el discurso ecológico intentan retirar antes de tiempo. Cuando hablamos de motores de gasolina que consumen muy, muy, muy poco, hemos de decir que este tipo de motor sigue vivo. Hola Manolo Calderón, bienvenido.
Muchas gracias, bien hallado, Rafa.
¿Sabes cuál es el coche de la semana?
Yo creo que sí, este es ese tipo todoterreno que no es precisamente un todoterreno.
Sí, el CX-5, exacto, esa es la definición. Es el coche con formas de todoterreno, todo camino podríamos llamarlo. En la casa se llama SUV, Sport, que no, Sport, como decimos los españoles, que le hemos colocado la E, ¿te das cuenta? Spiderman, voy al spa, tal, no, exacto. Sport, este empieza por ese.
Sport
Utility Vehicle, esto es un coche que tiene formas de todoterreno, pero no esas pretensiones, sí puede salir un poquito.
¿Qué
por
se
camino.
Gana? ¿Qué se gana con eso? De mucho tener apariencia.
Espacio, mucho espacio interior, muchísimo.
O sea que es un coche familiar también.
Es muy funcional, sí. La verdad es que se gana, Manolo, mucha comodidad, sí.
¿Y qué motor nos encontramos en este CX-5?
Probamos en su momento, esta es otra prueba reeditada, porque ya digo que hay gente que lo ha pedido, el Mazda CX-5, motor de gasolina de 165 caballos, hay otras opciones, este de 2 litros de 165 caballos, eje motriz delantero y cambio manual de 6 velocidades.
Y lo que concierne al bastidor, ¿qué nos vamos a encontrar?
Frenos todo discos, dirección lógicamente asistida, los discos delanteros son ventilados, peso 1420 kilos en vacío, longitud 4 metros y medio, exactamente 4 metros 55 centímetros, número de puertas 5 y para 5 plazas también.
¿Y esto cómo acelera de 0 a 100?
9,2 segundos.
¿Y cuál es la velocidad máxima que nos podemos
200
encontrar?
200 kilómetros por hora.
¿Consumiendo cuánto?
6 litros a los 100 kilómetros homologado. Que no se ha quedado muy lejos de lo que hemos medido en la prueba, no son las mismas circunstancias, pero hemos conseguido una media de consumo de un poquito menos de 7 litros.
¿Hablamos de parné, pasta o pastizara?
Pues depende de lo que usted negocie, ya sabe, pero desde 24.790 euros un coche bastante equipado.
¿Qué seguridad nos encontramos en este coche?
Mira, solo el equipamiento de seguridad, porque si relatáramos todo lo que monta de serie el Mazda CX-5 estaríamos todo el día. Solo el equipamiento referente a la seguridad son 8 airbags, asistente a la frenada, distribuidor electrónico de frenada, asistente inteligente a la frenada en ciudad de serie. Eso significa que no puedes atropellar a los peatones, ni aunque quisieras, Manolo, ni aunque quisieras, el coche para y te lo impide, si no vas a más de 30 por hora. Hasta 30 por hora se para, no topa con nada. Asistente de arranque en pendiente, que es muy cómodo para esta gente que está en cuesta y cuando pisa el embrague y luego suelta el coche se le va hacia atrás. Control de estabilidad, también de serie, el ABS ya sabes que es de serie en todos los coches ya siempre. Control de velocidad de crucero, control de tracción, un montón de cosas.
Oye, ¿y qué sensación tiene un piloto de pruebas cuando quiere hacer precisamente esta prueba de que a ver si el coche frena, no frena, esos segundillos antes de que el coche te dé la respuesta?
Nosotros fuimos a Tepesa con el coche y hemos ido con otros de estos que se paran delante de un peatón, con otros coches de otras marcas que lo hacen. Y allí lo que te ponen es un automóvil delante de goma espuma. Y llegas hasta 30
no
por hora de límite.
De Juan ni de Guillermo.
De como una ficción de automóvil para que, como siempre tienes miedo, porque miedo tenemos todos y el miedo es libre, ¿no, Manolo? La cosa, por si tenemos miedo de no tocar el freno antes de llegar al otro coche. Y el coche se para solo, claro que se para solo.
Impresionante,
ante,
¿no?
Ante el volumen del obstáculo se para solo.
Bueno, hagámosles una analítica a este coche.
Sí, es un subcompacto, el Mazda CX-5. Fue el primer modelo de la marca que introdujo esa tecnología que ellos llaman Sky Active. Se traduce en mucho, en medidas que afectan a motores, cajas de cambio, carrocería, chasis. Yo creo que se traduce en comodidad de uso, en seguridad y en buena relación precio-calidad, desde ese precio que decíamos. Interior muy bien aprovechado, buena posición de conducción y asientos delanteros que sujetan bien. Habitabilidad es una de las principales ventajas, por eso te decía que estos con forma de gota, estos casi monovolúmenes, luego son muy cómodos, se aprovecha muy bien el espacio, el interior, lógicamente. Caja de cambios de 6 velocidades, manual o automática, dinámicamente sorprende mucho. Es un coche grande con una suspensión bastante firme, aun para uso familiar bastante firme, y una dirección de guiado muy preciso que te ayuda a no tener que hacer correcciones y sobre todo ese sistema de asistencia de frenada en ciudad. Sitúate en lo que te digo, si no te pasas de 30 por hora, tú dices voy a topar con un obstáculo a posta y no puedes topar, el coche conduce por ti y te para.
O sea que el coche creo que ha sido considerado
ya,
como lo más en seguridad, ¿no?
Sí, sí, pero eso ya es el presente, ya no es una ficción ni una fantasía.
¿Qué es lo mejor que nos encontramos en este automóvil?
El maletero está realmente bien por esa forma exterior, la traducción a lo práctico en el interior es esa. Luego la percepción de calidad general de interiores para lo que el coche cuesta. Yo pocas veces busco ya calidades, ¿sabes? Lo que busco es relación precio-calidad y esta es muy alta. Y luego la posibilidad de seguir en efecto utilizando un buen motor de gasolina potente y poco contaminante.
Vamos a ver si ha pasado la evaluación, a ver si sale aprobado en las puntuaciones que le vamos a otorgar a este coche. El comportamiento de 0 a 10.
7 puntos.
Las prestaciones.
8.
La seguridad.
9 le pondría.
Los frenos.
9.
No está nada mal, ¿eh? Consumo.
9 puntos sobre 10.
La comodidad.
9.
Acabado.
8.
El equipamiento.
Un 8 también.
La habitabilidad.
9 puntos.
Muy buena. Y el precio.
Relación precio-calidad creo que un 9.
O sea, casi sale un notable muy alto, ¿no?
Muy alto. Más de 8,9 puntos para el Mazda CX-5 que probamos en su momento en verano. Gasolina, 2 litros, 165 caballos. Gracias, don Manuel. Esta es tu casa.
Muchas gracias, don Rafael.
Un abrazo. Gracias por su atención, por su hálito, por su compañía, por su elección de radio, claro. La radio sigue. Of the moment.
Teenage ambitions, you'll